Llénate de aventuras con Chevron Contecron. Y no hay mejor momento para esto que este fin de semana. Ya sea que uses explorar tu ciudad o dejar que la carretera te lleve a un lugar nuevo, Chevron Contecron te puede ayudar con eso. Además, con un millaje insuperable y un motor limpio, los autos se sienten súper. Descarga la aplicación Chevron y encuentra tu estación más cercana. Chevron Contecron, abriendo caminos.
Tras 14 años de guerra, en Siria más de 17 millones de personas precisan de la ayuda humanitaria para seguir en pie. Una ayuda que cada vez cuesta más hacerles llegar a sirios y sirias, más aún desde que el pasado 27 de noviembre una nueva ofensiva rebelde volvió a poner a su país en el punto de mira internacional. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Siria. ¿Cómo resiste la población tras 14 años de guerra? Escuchas un vídeo de 2010. Esos gritos empezaron en Túnez después de que un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, se inmolara como señal de protesta ante la mala situación de su país. Los gritos se extendieron después a Egipto y llegaron a Siria. Las protestas se conocieron como Primavera Árabe. En Siria explotó en 2011 y la represión del dictador Bashar al-Assad fue durísima, tanto que se convirtió en el punto de partida de una guerra civil que en 2012 ya tenía al ejército libre sirio realizando ofensivas en varias zonas del país, donde además las milicias kurdas también se añadieron con reclamaciones territoriales históricas, aunque sin tomar partido ni por los rebeldes ni por el régimen. Desde el primer momento, Irán se sumó al conflicto enviando tropas y armas en apoyo de al-Assad. En 2013 se intensificaron los combates y los rebeldes lograron victorias por todo el país. Por si la situación no fuera suficientemente complicada, apareció en escena el Estado Islámico, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en Siria para combatirlo. Para hacerlo, armaron también a las milicias kurdas, mientras el avance yihadista parecía imparable. En ese momento, al-Assad pidió ayuda a Vladimir Putin debido a la presión de los rebeldes sobre Damasco, iniciando así una campaña de bombardeos contra numerosas ciudades. Y también se denunció el uso de armas químicas.
And today I want to provide an update on our efforts as we consider our response to the use of chemical weapons.
En 2016 se unió otro actor importante, Turquía, que luchó junto a milicias del Ejército Libre Sirio en operaciones muy criticadas por la comunidad internacional. En 2017 se inició el conocido como Proceso de Astana, nombre de la capital de Kazajistán donde Rusia, Irán y Turquía iniciaron un proceso de paz que, de manera sorprendente, el país anfitrión dio por concluido en 2021. Sorprendente sobre todo porque la guerra continuó, dejando en sus 14 años de recorrido más de 500.000 de muertos, confirmados con nombre, aunque se calcula que son más de 600.000. De hecho, la guerra en Siria continúa. ¿No es así, Andrés?
Sí, Silvia, en realidad nunca ha parado, sobre todo el tema de los bombardeos aéreos y de artillería. Es cierto que desde principios de 2020, cuando se había alcanzado un alto el fuego por la mediación de Rusia y Turquía, las líneas del frente se habían mantenido congeladas. Pero la semana pasada, el 27 de noviembre, el grupo salafista Hayat Tahrir al-Sham y otras facciones rebeldes lanzaron una ofensiva sin precedentes que les ha llevado a conquistar todo el noroeste de Siria, incluida la segunda mayor ciudad del país, Alepo, y ahora avanzan hacia el sur. De momento, han duplicado el territorio que tenían bajo su control hace una semana. Y también las milicias kurdas en el noreste han aprovechado las circunstancias para expulsar al régimen de varias localidades a lo largo del río Éufrates. Está habiendo durísimos combates, bombardeos de áreas urbanas y se han provocado miles de nuevos desplazados, cientos de bajas militares y decenas de muertes de civiles, incluidos niños.
Andrés Mourenza es mi compañero del país, que suele informar desde Estambul. Andrés, pero tú llevas informando de esta guerra en Siria desde 2014. Hablamos de guerrillas, de siglas, de alianzas, de países involucrados, pero hoy quería que me recordaras cómo está viviendo la gente en Siria.
Bueno, para que te hagas una idea, Siria tenía una población de 23 millones de personas en 2011. De ellos, 12 millones son hoy en día desplazados por el conflicto, es decir, que han tenido que huir de sus hogares. Hay unos 5 millones en el extranjero, en su mayoría en Turquía, y otros 7 millones que viven desplazados en diferentes partes de Siria, especialmente en el noroeste bajo control rebelde. El conflicto, las sanciones internacionales y la crisis económica hacen que actualmente, según datos de la ONU, casi 17 millones de personas dependan de la ayuda humanitaria para sobrevivir.
Hablamos de personas, Andrés, hablamos de niños, hablamos de enfermos. ¿Quedan escuelas, quedan hospitales en Siria?
Bueno, yo te puedo contar lo que vi en Idlib la última vez que entré en el noroeste de Siria, que es uno de estos enclaves bajo control de facciones rebeldes, en este caso de los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham. Y te puedo decir que es uno de los sitios más horribles que he visitado nunca. Es un inmenso campo de desplazados al aire libre. Hay desde campamentos improvisados, campamentos de chabolas como el de Adme, que concentra a más de medio millón de personas, también personas viviendo bajo los olivares, en túneles ferroviarios, entre ruinas de edificios bombardeados, en tiendas de campaña, como por ejemplo una familia que me encontré a un lado de la carretera donde había un niño muy pequeño que no quería soltar su manta y decía a su madre que era porque todavía mantenía el olor del padre que había muerto en un bombardeo de la aviación del régimen.
Yeah.
O también en el estadio municipal de fútbol de Idlib, que bueno, está siendo bombardeado de nuevo estos días, y en cuyas gradas las familias tendían la ropa para que se secase al sol mientras vivían en lo que habían sido los vestuarios. Rusia ha bombardeado, como está haciendo en Ucrania, tiene una fijación por bombardear hospitales, entonces casi todos han sido destruidos. Hay clínicas móviles, hay hospitales que tratan de operar y curar muchas veces sin electricidad, sin anestesia, sin las medicinas más básicas. Y entre toda esta situación, en calles vigiladas por milicianos barbudos islamistas, la gente trata de mantener la normalidad, de trabajar cuando es posible, porque el empleo escasea muchísimo,
claro,
de comerciar, de seguir con la vida entre un bombardeo y otro.
Andrés, me cuentas todo esto, te hemos leído explicar todas estas cosas, pero hay que explicar a los oyentes además lo difícil que está siendo acceder a esa zona.
Sí, bueno, desde que empezó la guerra civil siria, muchos compañeros del país hemos trabajado en esta crisis, Óscar Gutiérrez, Antonio Pita, Natalia Sancha, yo mismo, hemos entrado o por el norte o por el sur. Hay que recordar que no es fácil entrar y que la zona está separada, ¿no? Las zonas kurdas, las zonas bajo control de las milicias islamistas o de las milicias proturcas, las zonas bajo control del régimen. Los accesos están, por ejemplo, a las zonas kurdas bloqueados desde Turquía, hay que entrar a través de Irak y además no es fácil. En las zonas rebeldes hay que obtener un permiso de Turquía, que es quien controla los pasos, y no siempre los dan.
Sí.
Y en las zonas bajo control del régimen es muy difícil que el régimen dé visados a los periodistas extranjeros, por tanto, podemos ir cuando de repente pues, se abre la oportunidad. Y como ya digo, no es fácil. Entonces tenemos que depender mucho pues, de los medios locales, de los contactos locales, de las fuentes, que con el paso del tiempo y de la crisis nos hemos habituado a saber cribar, ¿no?, lo que es el grano de la paja, lo que es más cierto o menos cierto.
Y a toda esa dificultad de la que me estás hablando y a esa situación que me retratabas hace un momento, hubo que sumar en Siria el terremoto del año pasado, ¿no?
Es un terremoto que dejó más de 60.000 muertos. El epicentro estuvo en el sur de Turquía y afectó también al noroeste de Siria, es decir, ambas zonas, las zonas donde más refugiados y desplazados sirios hay. Y si, como contamos en su momento, la respuesta en Turquía de rescate se retrasó pues por la dificultad del terreno, la magnitud de la tragedia y las condiciones climáticas, imagínate en Siria. Nuestro compañero Antonio Pita logró entrar allí, a noroeste de Siria, apenas 6 días después del seísmo, y él fue uno de los primeros extranjeros en llegar,
sí,
antes que muchas organizaciones de ayuda humanitaria. Los rescates los tuvo que hacer la propia población. Es verdad que tienen cierta experiencia debido a los bombardeos del régimen y rusos, que con sus propios proyectiles provocan habitualmente el derrumbe de edificios enteros de los que hay que sacar a sus habitantes.
Ahora me sigues contando, Andrés. Enseguida volvemos.
Se cumplió un año desde que Javier Milei se convirtió en presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei.
Estamos haciendo el ajuste más grande, no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad.
Un podcast documental de 6 episodios que analiza los primeros 12 meses de mandato del controvertido presidente.
No hay plata.
Ya disponible en todas las plataformas de audio.
Estoy hablando hoy con Andrés Mourenza de la guerra en Siria. Andrés, me contabas precisamente cómo había afectado ese terremoto a las ya duras condiciones que había dejado la guerra en Siria. Me gustaría que me explicaras brevemente cómo es el gobierno de Ayad Tahrir al-Sham, la antigua marca de Al-Qaeda en Siria, que es ahora la que está liderando la ofensiva rebelde.
Sí, digamos que la cronología de la oposición siria o de los rebeldes sirios ha sido un proceso de radicalización constante. En parte porque el propio régimen de Bashar al-Assad jugó con ello desde el inicio, soltando a los islamistas más radicales de sus cárceles para que fuesen, digamos, radicalizando a la oposición, porque no quería vérselas contra una oposición, digamos, laica, digamos, aceptable para la opinión pública internacional. Sin embargo, es verdad que Ayad Tahrir al-Sham, en cierto modo, ha ido copando los espacios de la oposición porque funcionaba con una jerarquía mejor y ha sabido construir una mejor administración en los territorios que controlaba que otros grupos de la oposición. Ha sido a través de la mano dura, pero, claro, en una situación tan difícil de guerra, de falta de acceso a alimentos, el que al menos haya puesto cierto orden cuando otras milicias y facciones pues, se dedicaban cuando no estaban guerreando en el frente, a extorsionar a la población, pues eso le ha dado a Ayad Tahrir al-Sham un cierto aire de mejor gobierno, ¿no?
¿Y a qué se debe esa suavización, por decirlo de alguna manera? ¿En qué más lo nota la población?
Es verdad que en los últimos años, buscando un poco mejorar su imagen y que obviamente lo retiren de las listas de organizaciones terroristas internacionales, algo que todavía no ha pasado, sigue estando en las listas de organizaciones terroristas, ha buscado una moderación, ¿no? Alejarse de esa imagen que tiene de vinculación con Al-Qaeda y parecerse más a lo que es Hamas, es decir, en Palestina, en Gaza. Un gobierno muy conservador, muy islamista, pero, por ejemplo, ha buscado que se respeten los derechos de los cristianos. Ahora en Alepo se ha guardado mucho y ha exhortado a todos sus combatientes a que protejan a los cristianos. De hecho, el domingo pasado se celebraron las misas en Alepo sin ningún problema. También ha exhortado a que se proteja a la población kurda. Es decir, está buscando recuperar, digamos, el espíritu de la revolución de 2011 sin dejar por ello de ser una organización islamista radical. Eso no hay que olvidar.
Andrés, tú mismo has nombrado Gaza. Quería preguntarte precisamente cómo influyen en esta guerra y en las condiciones de vida de la gente otras guerras que hay en marcha, la de Gaza, el Líbano o la invasión de Ucrania.
Pues han tenido mucho efecto. Efectivamente, en Gaza y en Líbano, sobre todo en Líbano, la ofensiva israelí, los ataques israelíes han hecho que Hezbollah, la organización chií libanesa, que era una de las puntas de lanza para defender al régimen en Siria con sus combatientes sobre el terreno, pues haya tenido que desviar efectivos hacia Líbano, ¿no? A luchar contra la invasión israelí del sur de Líbano. Y también, pues obviamente, los bombardeos israelíes, que también se han extendido a Siria, en Irán, en Líbano, en Gaza, pues muchos operativos de, digamos, lo que los iraníes llaman el eje de resistencia, es decir, toda esta constelación de fuerzas que Irán utiliza para extender su influencia, han resultado muy debilitadas. Y hay que recordar que sobre el terreno, en lo que es los combates terrestres, la principal fuerza del régimen no era su propio ejército, sino estas milicias chiíes, que pueden ser que hay incluso pakistaníes chiíes, afganos chiíes, a los que Irán envía a luchar a Siria a cambio de, por ejemplo, darles permisos de residencia a sus familias en Irán, los manda a luchar allí. Y estos han sido la punta de lanza del régimen en muchas zonas de la guerra de Siria. Y por otro lado, Rusia también, obviamente, está ahora mucho más enfrascada en la invasión de Ucrania que en Siria, y ha detraído equipamiento militar de Siria para llevarlo a Ucrania. Por tanto, esto, digamos, que ha debilitado los principales sostenes del régimen, y eso ha hecho que, bueno, en cuanto ha empezado a atacar los rebeldes y Ayad Tahrir al-Sham, el ejército sirio haya puesto pies en polvorosa hasta que, bueno, se han replegado tanto que en un momento dado en torno a Hamas y que han tratado de fortificar sus líneas y están llegando refuerzos de Irak, de milicias chiíes de Irak, de Damasco, etcétera, etcétera, para tratar de contener la ofensiva. Pero en los primeros días el ejército básicamente puso pies en polvorosa.
Andrés, me hablabas antes de que 17 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para pasar el día. ¿Está pudiendo llegar esa ayuda?
Muy poca. Esto hay que decirlo así. Es verdad que hay organizaciones humanitarias trabajando en diferentes zonas de Siria, pero la propia ONU se ha quejado repetidamente durante los años que los donantes han dejado de contribuir a la crisis siria, los donantes internacionales. No hay dinero porque pues están más preocupados quizás por otros escenarios, así que la ayuda humanitaria está llegando con cuentagotas.
Ya. ¿Y sienten los sirios y las sirias un apoyo internacional?
No, desde luego que no. O sea, la guerra de Siria ha desaparecido de la atención de la opinión pública internacional, solo vuelve cuando hay grandes crisis. Y además Siria se ha convertido en un escenario donde se cruzan y combaten entre sí los intereses de diferentes potencias globales y regionales, sea Rusia, Estados Unidos, Irán, Turquía. Así que la mayor parte de los sirios sienten que internacionalmente lo único que hacen son utilizarlos a ellos, ¿no? Yeah. Y que en cambio a nivel personal han sido olvidados. Me lo decía el intelectual comunista y opositor Yasin al-Haj Saleh ya en 2017, cuya entrevista publicamos en El País y que yo insto repetidamente a volver a leerla, y decía: el mundo no ayuda a Siria a cambiar a mejor y por ello Siria ha contribuido a que el mundo se convierta en un lugar peor. En las crisis de refugiados y del terrorismo islámico, las élites de Occidente han encontrado una excusa para resucitar las políticas de fronteras e incrementar el control sobre los ciudadanos. La esperanza que existía al inicio de la primavera árabe se ha evaporado y por ello ha favorecido a la ola de populismo derechista que representan tanto Trump como el Brexit entonces decía y la extrema derecha.
Pues acabamos con esa cita. Gracias, Andrés. Cuídate y esperemos que puedas entrar pronto y contarnos qué pasa en Siria.
Muchas gracias a ti, Silvia.
Este episodio lo ha diseñado Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Andrés Mourenza. Gracias por escuchar.
Llénate de aventuras con Chevron Contecron. Y no hay mejor momento para esto que este fin de semana. Ya sea que gustes explorar tu ciudad o dejar que la carretera te lleve a un lugar nuevo, Chevron Contecron te puede ayudar con eso. Además, con un millaje insuperable y un motor limpio, los autos se sienten súper. Descarga la aplicación Chevron y encuentra tu estación más cercana. Chevron con Techron, abriendo caminos.